La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Vamos a pasar nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail, que es
historias@radionacional.gov.ar.
También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar. Ahí se pueden suscribir a nuestra Gaceta Histórica, la revista mensual, que es totalmente gratuita. La pueden recibir cómodamente en su casilla de correo todos los meses, pasando sus datos a la sección Gaceta del historiador.com.ar. También la pueden bajar en la aplicación Historia Argentina Felipe Piña, que está tanto para Apple Store como para Play Store. Y también, finalmente, en nuestra página de Facebook, Felipe Piña, página oficial.
El tanguito tiene ese no sé qué.
Historias de nuestra historia también.
Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Habíamos adelantado el tanguito que vamos a escuchar hoy, nuestra sección tanguera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y habías contado alguna vez de esa particular manera de hacerlo conocer por la gente, que fue abriendo un balcón y haciéndolo escuchar. Claro. No sé si hubo muchos estrenos así, pero en este caso La Última Curda, de Aníbal Troilo, de Cátulo Castillo. Cátulo era músico también, además de letrista, con esa letra espectacular. Y esa reunión entre Troilo, Castillo, Rivero y esa salida al balcón, una salida medio peronista de Rivero, claro, cantándole a la gente La Última Curda.
Bueno, habían sido casi todos ellos simpatizantes del peronismo.
Claro, claro, tal cual. Bueno, en el caso de... por eso vos señalabas la letra, ¿no? Que tiene tantas doble lecturas. Tremendas versiones, la de Goyeneche, la de Rivero, pero lo que es impactante es, como vos decías, que se haya logrado reflejar el estado de un país contando otra cosa.
Vamos a escuchar entonces La Última Curda en la versión de
Edmundo Rivero con Aníbal Troilo.
Abandoné hoy mi corazón, tu ronca maldición malea, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz, es una curda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me hice. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastima, yo sé que me hace daño llorarte mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu resonancia. Marea tu licor, te arrea la tropilla de las urdas al volcar La Última Curda. Cerrame el ventanal que quema el sol, tu lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol? contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha ido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastima, yo sé que me hace daño llorarte mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda. La curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Historias de nuestra historia.
Historias de nuestra historia.
Con Felipe Piña.
¿Qué pasó un 10 de julio, un día como hoy, no? Bueno, muere el supremo entrerriano, ¿no? En un combate muere el caudillo Francisco Pancho Ramírez.
¿Eh? Sí, sí, por ir a buscar a la Delfina.
Por ir a buscar a la Delfina, ¿no? Esa heroico y romántica muerte. Uh-huh. En 1951 muere Jacques Daguerre, ¿eh? Su nombre lo dice todo, el inventor del daguerrotipo, ¿eh? Uno de los padres de la fotografía. Uh-huh. Sí, sí. En el 54 se funda una institución, bueno, muy importante para la economía argentina, que ha tenido una activa participación política en muchos momentos de nuestra historia, que es ni más ni menos que la Bolsa de Comercio. Y también en 10 de julio, pero de 1866, se funda otra institución con más influencia todavía en la vida política y económica argentina, que es nada más y nada menos que la Sociedad Rural. El 10 de junio nace nuestro querido poeta Nicolás Guillén, autor de tantas cosas interesantísimas. Sí, sí. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, ¿no? tantas otras. Claro. En 1923 Mussolini disuelve todos los partidos políticos, a excepción del fascista, por supuesto, ¿no? En 1940, los que vieron The Wall pueden recordar, comienza la batalla de Gran Bretaña, en el ataque de los alemanes, esos bombardeos a Londres tremendos, ¿no?
Sí, sí.
1962, Martin Luther King es arrestado durante la manifestación en Georgia, líder de la lucha por los derechos civiles. En 1989 muere Mel Blanc, la famosa voz de personaje de dibujos animados. ¿Hacía la voz de quién, por ejemplo?
¿Sí?
De Bugs Bunny.
De Bugs Bunny, nada menos.
En el 91 muere un tipo interesante, muy poco querido, por cierto, pero de la transición de la Unión Soviética, que fue Boris Yeltsin. Sí. Aquel gordo, bravo.
Sí, que bailaba también. Sí. Bailaba,
tenía unas aventuras ahí complicadas.
Sí, sí.
1992, el presidente panameño Manuel Noriega es condenado a 40 años de cárcel por tráfico de drogas. Uno de los pocos presidentes que es condenado por este delito, ¿no? Por los Estados Unidos. Y yo no sabía, me acabo de enterar, que hace un año exactamente moría Omar Sharif. Actor egipcio. No sabía que había muerto. Inolvidable Doctor Zhivago, ¿no? Uh-huh. Película.
Sí.
¿Cómo no?
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Queremos recordarle a nuestros oyentes que en la página de nuestra radio, Radio Nacional, o sea www.radionacional.com.ar, van a encontrar los programas atrasados, los que se perdieron, datos sobre nuestro programa. Así que muchas gracias a la gente de la radio que nos ponga en la página, y a los oyentes pueden acceder si no les queda cómodo este horario, o si viven en países donde se les complica por la diferencia horaria.
Sí, sí.
Sabemos que tenemos muchos oyentes del exterior. Lo pueden escuchar on demand, como se dice ahora, cuando ustedes quieran, cómodamente desde el celular, desde donde quieran, le ponen radionacional.com.ar, buscan nuestro programa, Historias de Nuestra Historia, y escuchan los programas que ya hemos emitido.
Ponemos pausa un momento para disfrutar del séptimo arte.
Cine por radio.
En Historias de Nuestra Historia.
Bueno, no podíamos hablar de otra película, en este caso, que Operación Masacre. Uh-huh. Una película filmada en parte en la clandestinidad, porque era la época de la dictadura de Lanusse. El director fue Jorge Cedrón. El guión de Rodolfo Walsh es Jorge Cedrón, basado por supuesto en el texto histórico Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Tenía actores muy notables como Norma Leandro, Carlos Carela, Víctor Laplace, Ana María Picchio, Walter Vidarte, Miguel Narciso Bruce y Julio Troxler, ni más ni menos que uno de los sobrevivientes de la masacre de José León Suárez, que luego caería víctima de la AAA años más tarde.
Estaban así. Este era Carlitos. Carlos Lizazo. Tenía 21 años. Trabajaba en una casa de remates con su padre. Militaban juntos y editaban una revista, El Mimeógrafo, que se llamó El Cabecita. Aquí estaba Vicente Rodríguez. Trabajaba de estibador en el puerto. Mario Brión. Del rostro de Mario Brión nunca me podré olvidar. Nicolás Carranza. Ferroviario. Desde la caída de Perón hasta su muerte estuvo prófugo. Garibotti. Tenía un solo tiro. Lo di vuelta. Como Carranza, era ferroviario. Me llamo Julio Troxler. Volví pensando encontrar algún compañero herido. No encontré a nadie. No había nada que hacer. Estaban todos muertos. Me fui. Después supe que no era el único sobreviviente. En mayo de 1956, supimos que se preparaba un movimiento militar. Sus jefes eran los generales Valle y Tanco. La resistencia peronista se alineó masivamente detrás del movimiento revolucionario. La proclama se filtraba en los barrios humildes, donde había vuelto a instalarse la miseria. En los lugares de trabajo, donde el obrero volvía a ser humillado y explotado. Valle pensaba que el movimiento militar triunfaría rápidamente. Pidió a los compañeros que no emplearan la violencia innecesaria, ya que el movimiento resultaría un paseo. Nuestro objetivo era reunir a los compañeros para concurrir a la Plaza de Mayo y pedir la vuelta de Perón, igual que en octubre de 1945. Y excepcionalmente, alguna tarea de sabotaje. La mayoría de nosotros estábamos desarmados. Alguno que otro tenía un revólver. Esperábamos. Esperábamos la hora en que nos iban a devolver una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Hola, don Carranza.
Hola. ¿Está tu papá?
Sí, está adentro.
Anda. Decile que lo quiero hablar.
¿No quiere pasar?
No, no, lo espero acá. Bueno. Anda, metele. ¿Qué haces? ¡Pasá! No, estoy apurado, che. Dentro de un rato van a pasar noticias por la radio. ¿Venís?
¿Pero cómo me avisan tan tarde?
No pude venir antes.
Íbamos al cine.
Ah.
¿Quién es, Francisco?
Nadie, Florinda. Un amigo. No sé qué podemos hacer nosotros.
Estar, Garibotti. Estar.
Es una locura. Nos van a cagar a patadas.
Puede ser. Pero una vez hay que jugarse.
¿Por qué no se juegan los dirigentes? Mirá el gremio. Nos pasaron la topadora y todos se quedaron quietos. Mirate vos. Te dejaron cesante, andás perseguido por la policía y quién te da una mano, ¿eh?
Pero eso no importa, Garibotti. Yo por lo menos estoy libre. Pero hay compañeros que están presos. Y otros muertos. Nos esperan en lo de Torres. ¿Venís o no venís?
Voy, pero no me gusta. Espérame afuera.
Te espero 5 minutos,
¿Se van de joda, papá?
Sí, de joda. ¿Qué le digo a esta?
Mejor rajás sin decir nada, yo te cubro la retirada.
¿Estás listo?
Que traigan la camioneta. Momento, pare. Tienes cuatro, allá.
Tráigalo. Quédate tranquilo, pibe.
¡Punten!
Así nos matan.
¡Fuego!
A ese dejaron, que ya está. Dale a ese que todavía respira.
Que Dios lo perdone.
¿Qué significaba ser peronista? ¿Qué significaba este odio? ¿Por qué nos mataban así? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era una clase, la clase trabajadora, que no puede ser destruida.
La herencia común de un pueblo, es su historia.
Historias de nuestra historia.
Con Felipe Piña.
Bueno, esto es lo que vamos a leer ahora, es el diálogo que se produce entre el subjefe de la policía bonaerense, capitán de corbeta Salvador Ambrogio, y su jefe de servicio de inteligencia, el general Juan Constantino Cuaranta. Le pregunta por la cantidad de gente que tiene detenida la comisaría de Lanús, Cuaranta de Ambrogio, y esto le contesta Ambrogio.
20, dos militares y 18 civiles. Fusílelos a todos, le dice la voz cuartelera. Ambrogio intenta aún. No, a todos no. Aún no los he interrogado. Muchos son simples sospechosos. La voz militar lo interrumpe. ¿Seguro cuántos tiene? Y seguro son 6. Bueno, entonces fusílelos 6. ¿Es una orden? Sí, es una orden, le dice el vocero de la dictadura. Entonces, la cumpliré. Allí estaba en persona el general Juan Constantino Cuaranta, que gritaba: eso les va a pasar a todos los peronachos inmundos. Hay que liquidarlos a todos esos hijos de puta. El general había sido nombrado en febrero comisionado especial del Poder Ejecutivo en todo el territorio de la República para hacer cosas como las que hizo en Lanús. Empezaba a correr la sangre del pueblo.
Bien, es interesante lo que cuenta Susana Valle. Dice, Cuaranta tenía guardado un viejo rencor contra Valle porque cuando se venden los ferrocarriles en la Argentina, Cuaranta hace un negociado con las vías, roba descaradamente. Mi padre lo visita un día, le pone enfrente una 45 y le dice, te quedan dos disyuntivas, o devolver lo que robaste o pegate un tiro. Se ve que devolvió una parte, por lo menos, de lo que robó Cuaranta, porque hay que decir que aparte de asesinos eran corruptos estos personajes, ¿no? Sí.
Y le quedó el odio.
Claro, exactamente. Y ahí lo manifestaba y lo sacaba a relucir. El otro grupo estaba en Hipólito Yrigoyen 4519, de la ciudad, de la localidad de Florida, donde se reunieron con la excusa de ver la pelea de Eduardo Lauce y el chileno Manuel Loaiza. Ahí llegó una batida de alguien y son capturados una cantidad importante de civiles que son llevados por orden de Desiderio Fernández Suárez a los basurales de José León Suárez, ¿no? Esto cuenta Libraga, que es el hombre que va a escuchar a Rodolfo Walsh, que va a ser el testigo, el fusilado que vive, de los fusilados él va a sobrevivir, se hace el muerto, y esto cuenta parcialmente Libraga sobre cómo fue aquella cuestión, ¿no?
Me tiraron 3 tiros, uno me pegó en la nariz, apenas me sacó un pedacito, otro me perforó la mandíbula de un lado a otro, y a partir de esa época quedé sordo de ese oído. Y el del brazo es una 45, me lo pegó Rodríguez Moreno. Me quedé sin moverme. Siento que se van. Volvieron al carro de asalto y ahí hubo unos tiros. Se Se habían escapado unos presos y dispararon contra los policías. Eso lo supe después. Cuando vi que ya no había moros en la costa, me levanté y vi a los que estaban muertos. Al final, me llevan a la primera de Moreno y me meten en el calabozo. Ahí me tuvieron 28 días, sin atención médica, ni comida, ni nada. Nadie podía acercarse a ese cuartito. Puro cemento y oscuras. Un día vienen unos auditores a tomarme declaración. ¿Qué declaración si no podía hablar? Entonces me mostraron algo escrito y me amenazaron. Firmé lo que inventaron ellos, eso del tiroteo y que me escapé. Todas las noches venía en la cárcel de Olmos una voz de ultratumba que decía ¡atención a la población! Y llamaba a fulano y a mengano. A muchos los llamaban para darle picana. Esa noche, al final, la voz dice Juan Carlos Libraga y Miguel Ángel Salvador Yunta. Todos vienen y me dicen Juan, te vas. Yo no creía. Me llevan y me encuentro con mi abogado. Ahí me quedé tranquilo. Me hicieron el pianito y quedé libre. Era 17 de agosto. La primera operación en la boca duró 16 horas. Llevo 7 operaciones. Tengo todo de platino. Arriba perdí todos los dientes. Hubo que hacer todo de nuevo. Y me quedó un agujero arriba que cuando terminaba de comer tenía que hacer fuerza con la nariz tapada para que saliera la comida por el agujero y no se infectara. Igual me agarró una infección muy grande. Me llevaron a la Facultad de Odontología con un nombre falso para que no me reconocieran y ahí me curaron. Hasta ahora me cuesta mover la mandíbula. Si la abro mucho, se me sale. Tengo una sinusitis crónica. Y tuve otro problema. Cuando con la 45 Fernández Suárez me pegaba acá, señalándose el estómago, me quedó todo negro durante ese mes que estuve preso. Resulta que me afectó la aorta. En el 2006 me operaron porque estaba muy mal y al abrir encontraron una bola de sangre de 12 centímetros en el nacimiento de la aorta. Era un coágulo que se empezó a formar ese día, que fue creciendo y que me sacaron 50 años después.
Bueno, este es el testimonio de Libraga, el hombre que clave para el libro de Rodolfo Walsh, ¿no? El fusilado que vive, un brillante testimonio que obtuvo Andrés Ojosnik en Página 12, en noviembre de 2012. Y esto es lo que decía tiempo después el fusilador, el autor de la operación Masacre de José León Suárez, Desiderio Fernández Suárez, un hombre que tiene una historia, vale la pena recordar quién era Desiderio Fernández Suárez, ¿no? Sí. Fue el hombre que propuso matar a Perón en 1945, el día de su cumpleaños. Según recordaba la revista Mayoría, de su número 16, el 22 de julio de 1957, alrededor del 9 de octubre de 1945, poco tiempo después de la caída del entonces coronel Perón, se realizó una reunión en el hall central del Círculo Militar. Las opiniones estaban divididas. Mientras algunos oficiales superiores creían necesario detener y juzgar a Perón, otros eran partidarios de efectuar un sorteo para designar al encargado de hacerlo desaparecer. Entre los segundos estaban el teniente coronel Fernando Huergo y el mayor Desiderio Fernández Suárez, que había sido beneficiado con numerosos puestos del Ministerio de Educación por el mismo a quien quería eliminar. Este era Desiderio Fernández Suárez. El personaje que dice lo siguiente en un reportaje que le hizo Pedro Olgo Ochoa.
Yo no ordené ningún fusilamiento. Ese sábado, al recibir la orden de allanar la finca de Florida, me hallaba en mi domicilio. Una vez cumplida la operación, me dirigí a la Casa Rosada, donde me entero que quieren tomar la jefatura de policía de La Plata. Entonces, allí me ordenan el fusilamiento de los detenidos de Florida, y así se la transmití a Rodríguez Moreno. Desde La Plata volví a llamar, es verdad, pero porque a mi vez me preguntaron si ya habían sido fusilados los presos. ¿Quién me daba tales órdenes? Averígüelo, no soy delator.
Bueno, no hace falta, ¿no? Ya sabemos quién daba esas órdenes, Isaac Rojas, Pedro Eugenio Aramburu, digamos, ¿no? Mucho para dar dando vuelta. A todo esto también se produjo la sublevación del Regimiento 7 de La Plata, ¿no? Uh-huh. Que también terminará con sus fusilamientos. El general Valle es uno de los hombres más buscados del país y increíblemente concurre al velorio de uno de los fusilados, ¿eh? Claro. Este hombre más buscado, y ahí se le ofrece entregarse sin mayores consecuencias, diciendo que si se entregaba cesaban los fusilamientos y se lo iba a condenar, pero se iba a respetar su vida, ¿no? Uh-huh. Esto no ocurre, de ninguna manera. Y es interesante ver todo el recorrido judicial que hace el gobierno también, porque se reúne con la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Esto lo cuenta Rojas, a ver cuáles eran las opiniones de las señoras de la Corte Suprema de Justicia, que avalan absolutamente lo que está por hacer el gobierno, que va a hacer los fusilamientos, ¿no? Dice, en el fondo estamos de acuerdo con la energía y con la severidad extremas con que el gobierno provisional ha reprimido la revuelta, incluso con la aplicación de la pena de muerte. Esto dice la Corte Suprema de Justicia, el 11 de junio de 1956.
Claro, porque no todos los fusilamientos fueron no, el mismo en el mismo día, momento, simultáneamente.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Ahí va la cuestión. Y así recuerda Susana Valle los últimos momentos de su padre, ¿no? A las 20 horas del día 12, alguien llamó a la casa de Valle y le avisó a la familia: a las 22 horas presentes en la penitenciaría, será fusilado el general, ¿no? Así le dijeron, imagínense, ¿no? La mamá de Susana, va por entonces a la penitenciaría.
Allá en Las Heras y Coronel Díaz.
Le piden clemencia a Aramburu, le dicen que el presidente duerme, le preguntan por la señora, dice que la señora también duerme, van a la residencia, ¿no?, a pedir clemencia. Lo tratan de ubicar a Monseñor de Andrea, que estaba comiendo con Aramburu, y le responde Monseñor que no desea ser molestado. Y así cuenta Susana Valle cómo fue esa última vez que vio a su padre, ¿no?
Yo lo fui a ver cuando estaba en la Penitenciaría Nacional. Él pidió ser fusilado de civil, pidió la baja del ejército. Papá estaba muy entero. Lo fui a ver minutos antes de que lo fusilaran y estaba tremendamente entero. Estábamos rodeados de la infantería de Marina. Yo estaba bastante mal y papá me dijo: mirá, si vas a llorar, andate. Porque evidentemente esto no es tan grave como vos lo suponés. Porque vos te vas a quedar en este mundo y yo ya no tengo más problemas. Me sentó en su falda. Recuerdo un detalle, yo no fumaba en su presencia y me pidió un cigarrillo. También recuerdo la temperatura de sus manos. No era ni fría ni caliente, estaba absolutamente normal. Papá estaba convencido de lo que iba a hacer. Me entregó las cartas, una para Aramburu, otra para el pueblo argentino, para abuela, mamá y para mí. Me dio un gran abrazo y se fue. El jefe de los infantes de Marina dijo que lo hicieron pasar frente al pelotón para que los esbirros peronistas vean el destino que les espera. Todo estaba armado con gran sadismo, con absoluto sadismo. Yo pasé, me muestran el pelotón, y uno de los soldaditos salió de la fila y se me prendió llorando. Te juro que yo no lo mato. A ese chico lo tuvieron que retirar con un ataque de nervios. Después me fui. Ellos lo fusilaron. Yo me lo llevé en el corazón.
Bueno, este es el testimonio de Susana Valle, ¿no? Una mujer íntegra, una histórica militante del peronismo. Están las cartas, no tenemos tiempo, ¿no?, lamentablemente, de leer todo esto. Pero bueno, está la famosa carta que le manda Aramburu, el general Valle. Y vamos a escuchar ahora el testimonio de uno de los sobrevivientes, Julio Troxler, de la película La Hora de los Hornos.
Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio, aquí está basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante de la revolución. Es decir, que cuanto mucho tendríamos unos días de detención. Pero cuando llegamos aquí y se ordena que bajen varios del camión, con el coche iluminando atrás con los focos, bueno, a mí se me ocurrió de que nada bueno iba a ocurrir. Y así es que se produce, si en forma inesperada, el primer disparo abajo, el incidente sobre el camión con el deseo de poder conservar la vida, y el desbande general, que da como resultado 5 compañeros muertos, un herido y varios que pudimos escapar en forma, lo cierto, digamos, muy difícil, ¿no?
Finalmente, esto es lo que tenía para decir el vicepresidente de la Nación, Isaac Rojas, sobre este tema.
No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales.
Bueno, estamos llegando al final de este programa. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, aquí en Historia de Nuestra Historia por Radio Nacional.
Historias de Nuestra Historia.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos.
Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.